Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información. Muy importante, por cierto, que usted debe conocer información de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, Los Deportes, Canta Claro con don Julio Estorino y más. Muchísimo más, así es que de inmediato ponemos la mira ya sobre las noticias. Y Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 1 de diciembre de 2020. Expresidentes latinoamericanos emiten un manifiesto en apoyo al movimiento San Isidro. Dos expresidentes brindan detalles a Recuento Informativo. Jóvenes cubanos y dominicanos se solidarizan desde Santo Domingo con el movimiento San Isidro. El médico cubano Manuel Guerra denuncia violación a la Constitución y a sus derechos y pide democracia. Integrantes del Partido Autónomo Pinero fueron arrestados al manifestarse a favor del movimiento San Isidro y contra tiendas en MLC. Voces de Cuba. Julio Estorino nos trae el comentario Mulato sin camisa, de Raúl Montejo. Latinoamérica al Día, AFP. La Organización Mundial de la Salud lanza voz de alarma por situación de la pandemia en México y Brasil. Red Más Noticias. Autoridades policiales de Colombia desarticularon una red transnacional de narcotráfico que era parte de la estructura criminal de las disidencias de las FARC. AFP. Los presidentes de Argentina y Brasil mantuvieron un diálogo por videollamada. AFP. La Policía Antinarcóticos de Perú incineró 19 toneladas de drogas decomisadas. Mirada al Mundo. Voz de América. El presidente Donald Trump envió una misión diplomática para efectuar conversaciones con Arabia Saudí y Qatar. Voz de América. Estados Unidos sanciona a Corporación China de Electrónica por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. F. Documentos filtrados revelan el mal manejo del COVID-19 en China en sus inicios. AFP. La empresa biotecnológica Moderna solicita la autorización para comercializar su vacuna contra el COVID-19. F. La empresa estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech han solicitado autorización para el uso en la Unión Europea de la vacuna contra el COVID-19. Euronews. Austria realizará pruebas rápidas de COVID-19 a todos sus ciudadanos. En tanto, Europa no puede empezar a relajarse. Patrimonio. El holandés errante. Deportes. En el fútbol, malas noticias para el Real Madrid. El lesionado Eden Hazard estará fuera de juego durante 3 semanas. En las grandes ligas, el receptor James McCann de los Medias Blancas ha llamado la atención de Yankees, Mets, Cardenales y Angelinos, que buscan reforzar esa posición. Amigos, mantengan la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Y comenzamos con el detalle de las informaciones. Un grupo importante de exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano emitieron un documento titulado Manifiesto de Expresidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro. Entre los impulsores y firmantes del manifiesto se encuentran los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, junto al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. También son firmantes del documento los venezolanos Humberto Calderón Berti, exministro de Petróleo y excanciller, José Rodríguez Iturbe, expresidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, y Asdrúbal Aguiar, exministro de la Presidencia y Relaciones Exteriores de Venezuela. El manifiesto de los expresidentes expresa: condenamos la continua represión y hostigamiento por parte del régimen cubano contra miembros del Movimiento San Isidro, integrado por artistas, activistas y periodistas independientes que están en huelga de hambre para protestar contra el encarcelamiento de un músico cubano, Denis Solís, y el decreto 349 que impone limitaciones a las libertades civiles en la isla. El jueves 26 de noviembre del año 2020, por la noche, la seguridad del Estado cubano allanó la sede del movimiento y detuvo violentamente a 14 personas mientras se llevaba a cabo un acto de repudio en las calles y se bloqueaban las redes sociales. Los firmantes de este manifiesto, líderes políticos y activistas, piden a los organismos internacionales, a la Unión Europea y a los Estados Unidos, que aíslen al régimen cubano política y económicamente hasta que deje de socavar y reprimir brutalmente a la sociedad civil cubana y permita un proceso de transición que garantice elecciones libres en la isla. En tal sentido, escuchamos a continuación una declaración que nos ofreció el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría de Costa Rica.
Es muy doloroso. Dos décadas ya transcurridas del siglo XXI, sigamos teniendo que sufrir que en la querida República de Cuba los abusos contra la libertad y los derechos humanos continúen. El movimiento San Isidro es un movimiento de jóvenes artistas, periodistas, activistas de derechos humanos, intelectuales, que pacíficamente manifiestan su deseo de que en la isla vuelvan a regir los derechos humanos para que los cubanos y las cubanas se puedan manejar en libertad, con seguridad, con libertad de expresión, pudiendo externar sus opiniones, sin miedo a la cárcel. Por eso duele mucho que don Denis Solís, uno de los jóvenes propulsores de este movimiento, haya sido encarcelado recientemente. Y por eso tanta gente nos hemos unido a solicitar la liberación de don Denis. Nos da mucha pena que jóvenes del movimiento se vean llevados a entrar en huelga de hambre, incluso durante algunos días en huelga de bebidas, para tratar de llamar a la conciencia del régimen cubano y promover la liberación de don Denis. Y nos da mucha pena que a estos jóvenes también les haya irrumpido elementos de las fuerzas policiales de ese país para interrumpirlos en su actividad y para irrumpir en el lugar donde llevaban a cabo sus actividades con la excusa del contagio de COVID-19. Es muy doloroso, tantos años después, movimiento que levantó tantas esperanzas en mucha gente en el continente, se siga empeñando en actuar contra los derechos humanos y contra la libertad del querido pueblo cubano. Yo le pido a Dios que pronto pueda Cuba ver la libertad.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también se expresó, además, por supuesto, de sumarse al manifiesto a favor del movimiento San Isidro. Escuchemos.
Lo que hemos venido viendo en relación con el movimiento San Isidro se inserta en la política represiva del régimen castrista que gobierna Cuba en torno a todo aquel grupo colectivo o individuos que simplemente se atrevan a discrepar con lo que piensa el régimen. Es decir, es una señal más del silenciamiento que se hace de la libertad de expresión en ese país. Recordemos que esto se inserta en una serie de eventos que se originaron hace ya casi 2 años, cuando se promovió un decreto que pretendía regular la expresión artística, cuando la expresión artística siempre ha sido de lo más libre y no se regula, sino que los artistas son creativos expresando lo que quieran expresar a partir de ese decreto represivo de la libertad de expresión. Creció un movimiento que ciertamente es una mezcla explosiva a la que el régimen le preocupa, porque conjunta jóvenes, artistas y además disidentes del pensamiento que gobierna la isla. Y entonces, en estos meses se ha detenido a personas, como el caso de Denis Solís, a quien en un juicio sumario de 2 días se le encarceló por 8 meses. Esto a su vez desató una huelga de hambre pacífica, sin embargo, que fue desmovilizada también de manera abrupta y abusiva por parte de la policía del régimen. Ha habido cierre de redes sociales y se ha venido intimidando a los miembros de este grupo. Así que bueno, me he sumado.
Bueno, y les comento que Michael Castillo, el Osorbo, depuso su huelga de hambre, agradeció a todos los jóvenes artistas, dramaturgos, dio las gracias a todos los cubanos que se han conectado con la realidad de lo que pasó al movimiento San Isidro. Conocido por su crítica postura ante el régimen, lo que le ha costado varias detenciones, Michael Castillo dio las gracias a las más de 500 personas que fueron a exigir una respuesta a las autoridades del régimen comunista, ahí en el Ministerio de Cultura, sobre el violento desalojo del que fueron víctimas. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Siguen las malas noticias para el Real Madrid. La resonancia magnética a la que ha sido sometido Eden Hazard ha confirmado que sufre una lesión muscular en la pierna derecha, lo que probablemente le tendrá alejado de los terrenos de juego durante un tiempo aproximado de 3 semanas. Un nuevo contratiempo para el belga y para el Real Madrid, que no podrá contar con su destacado futbolista para las trascendentales citas ante el Sevilla y el Atlético en la Liga Española, y el Shakhtar y el Mönchengladbach en la Champions. El partido del sábado pasado ante el Alavés, que perdió el Madrid 2-1, era el tercero consecutivo que jugaba Hazard tras haber dado positivo al coronavirus y cumplir la cuarentena. Las demostraciones que estaba haciendo desde su regreso eran buenas. Ante el Villarreal dejó muy buenas jugadas y ante el Inter de Milán firmó su mejor actuación de la temporada. Igual estaba jugando bien ante el Alavés hasta que se lesionó tras hacer su mejor jugada en el partido, robando un balón y disparando desde la frontal, momento en el cual se produjo la lesión. Y nos vamos al béisbol. Tras 2 impresionantes temporadas consecutivas con los Medias Blancas, el receptor James McCann ha llamado la atención de los Yankees, Mets, Cardenales y Angelinos, según informó el corresponsal de la red de Grandes Ligas, John Hyman. Además, los Phillies podrían tener en la mira a McCann si no logran retener al receptor y agente libre JT Realmuto. McCann, de 30 años de edad, se destacó en su campaña del 2019, ganando su primera convocatoria al Juego de Estrellas y la terminó bateando 273 con 18 cuadrangulares y 60 remolcadas en lo que fue su primera temporada con el equipo de Chicago tras 5 años con los Tigres de Detroit. El receptor dio otro paso adelante en la breve temporada de este 2020, bateando 289 con 7 jonrones y 15 impulsadas en 97 turnos al bate. También fue finalista al Guante de Oro de la Liga Americana junto a su compañero de equipo, el cubano Yasmani Grandal. En tanto, amigos, la presencia de Grandal, quien firmó con los Medias Blancas por 4 años y $73 millones en 2019, podría motivar a McCann a buscar un puesto como titular en otro club, pese a su éxito con los Medias Blancas durante las últimas 2 temporadas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Estamos de regreso con todo lo que ocurre en Cuba. Bueno, y déjenme contarles que todo lo que ha hecho el movimiento San Isidro en estos últimos días ha repercutido a nivel mundial y las respuestas vienen de todas partes del mundo, de jóvenes, de todas las latitudes, de todos los países. En este caso quiero reportarles una muy interesante. Un grupo de jóvenes cubanos se congregó en Plaza Martí, en Santo Domingo, en República Dominicana, para respaldar al movimiento San Isidro, que ha encendido la llama de la libertad en Cuba. Está pasando en todo el mundo. Muchos dominicanos nos solidarizamos, dicen, con esa lucha de reconciliación en la libertad. Y estos jóvenes cubanos que se reunieron en la Plaza Martí de Santo Domingo, reunieron también a jóvenes dominicanos con ellos. Muy interesantes todas estas reacciones. Se están dando, las cosas están andando. Todo esto significa que algo viene llegando. Bueno, y aunque seguimos en la protesta, la noticia sobre todo lo que son los acontecimientos en Cuba, vamos a cambiar un poquito el tenor informativo, porque también ocurren otras cosas. El médico cubano Manuel Guerra denunció en sus redes sociales que fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado y sacado de su domicilio sin vestirse. En una conexión directa de Facebook, el galeno, que ha acusado abiertamente al régimen cubano, explicó que fue detenido sin orden judicial alguna y por qué razón. ¿Qué es lo que pide el doctor Manuel Guerra?
Irrumpieron mi morada, hasta el cuarto llegaron. Ahí él intentó quitarme el teléfono. Y yo, compadre, ¿cómo tú vas? No me quites el teléfono. Ahí ya culminé la grabación. El artículo 49 de la Constitución dice que el domicilio es inviolable. No pueden penetrar a morada ajena sin permiso de quien la habita. Eso ustedes lo hicieron, ustedes ni siquiera me pidieron permiso, salvo por orden expresa de autoridades competentes o con las formalidades legales o por un motivo que haya sido previamente avisado. Este señor no me pidió permiso, ni siquiera se identificó. De ahí me llevan conducido hacia una unidad que es de instrucción penal. Y entonces ahí me tuvieron detenido de alrededor de las 10 de la mañana. Hasta que me soltaron ya a las 5, eran 5, 5 y algo. ¿Qué pasa? Que aquí están violando, como le dije ya, el artículo 49 de nuestra Constitución, ese que dice que el domicilio es sagrado, que no puede ser violado. También incurre en el artículo 51, que dice que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, tratos crueles, ni penas inhumanas o degradantes. Y ahí, bueno, me llevaron, me sacaron, me desaparecieron, que mi madre estaba preocupadísima. Muchos amigos míos, que les agradezco a todos de verdad el apoyo, salieron indagando por dónde tendría que estar. Lo que quisiera es tener la democracia y la libertad para elegir quién me va a representar. No importa si sale uno y sale otro, bueno, al final, con una democracia, quien sea el electo, ese es el que acredita. No un presidente que me está gobernando, que está dictaminando decretos, ley y locuras a su antojo, que no me representa, porque yo nunca elegí por él, nunca voté, ni mucho menos. De hecho, ni el delegado lo conozco. Por eso hay que votar.
El doctor Manuel Guerra era trabajador del Hospital Municipal Nicodemus Regalado en el municipio Calixto García de Holguín, y él llama sin tapujos al actual gobierno como una dictadura corrupta regida por una constitución nefasta. Bueno, y por otra parte, tres integrantes del Partido Autónomo Pinero fueron arrestados el domingo al intentar manifestarse pacíficamente en solidaridad con el movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en MLC en Cuba. La acción tendría lugar en un céntrico parque en la Isla de la Juventud, según dijo Dayani Salazar Pérez, una de las activistas.
Ayer ocurrieron unos sucesos cuando varios jóvenes nos disponíamos a participar en una protesta pacífica apoyando el movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en MLC, cuando nos dirigíamos al Parque Central de Nueva Gerona, que era acá en Isla de Pinos, que era donde se iba a realizar dicha manifestación. Fuimos detenidos violentamente, dos muchachos y yo. En mi caso me maltrataron, me cogieron entre cuatro personas, me resistí a montar en la patrulla. Estas personas me violentaron, me aguantaron entre ellas y entonces me entraron en la patrulla. Luego me llevaron para la policía, allá me tuvieron alrededor de 2 horas. Me ofendieron, me dijeron terrorista, que yo era una contrarrevolucionaria, una gusana, tipos de ofensas, este tipo de ofensas. Luego de esto me soltaron y estuvimos varias personas del Partido Autónomo Pinero esperando a que salieran los demás jóvenes que estaban detenidos en la Policía Nacional Revolucionaria acá en Isla de Pinos, y esto fue lo sucedido ayer.
Es precisamente por eso que Michael Kozak ha dicho que el régimen se comprometió a un algo y en definitiva, de forma inmediata, se le olvidó o lo incumplió. El régimen no cumple, el régimen miente. Sin embargo, el ejemplo que han puesto los muchachos del movimiento San Isidro está ahí, en toda Cuba. Ustedes lo acaban de escuchar. Vamos a la pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
De Raúl Montejo, mulatos sin camisa. He salido a tomarme un café. En la mesa de al lado hay un tipo al teléfono. Uno de esos que no tiene idea de qué cosa es espacio ajeno, discreción, volumen adecuado. Yo, que en las mañanas soy tan amistoso como un orco en celo, tengo que soportar a aquel tipo sin modales que no sabe diferenciar entre teléfono y megáfono. Habla de Cuba, de mulatos sin camisa. Dice que en la isla todo desde siempre ha empezado con un mulato sin camisa. Habla de Salvador Golomón, un esclavo que allá en 1604, en las costas de Manzanillo, ayudó a rescatar al obispo de Cuba, que había sido secuestrado por el pirata Gilberto Girón. Según mi vecino de mesa, parece que en medio del rescate, que él llama bronca, el pirata Gilberto Girón vio aparecer aquel moreno sudoroso, descamisado, que le clavó una lanza en medio del pecho. Aquel suceso dio lugar a la primera obra literaria cubana titulada Espejo de Paciencia, y el nombre de aquel prieto de torso desnudo se hizo inmortal. Habla de otro mulato, Antonio lo llama. Es uno que una vez en la Guerra de Independencia, herido de bala, rodeado por una columna española, se montó a caballo, sin camisa, recalca, y se la dejó en la uña a los gallegos. Su escape, aparentemente, significó la extensión de la guerra por muchos años más. Ahora, en una casona de San Isidro, otro mulato mal hablado y sin camisa, junto con unos pelúos ahí y unas mujeres que ya las quisiera él para nueras, a ver si su hijo se endereza, han hecho que Cuba se acueste tarde. Que un ministro se coma las uñas, que uno al que llama presidentico de mierda ande por ahí con la cara a la altura del culo, que le echen gasolina a los mix, que ya tenían telas de araña en las alas, que los del castillo hablen de tú a tú con los plebeyos. Un moreno de costillas al aire, unos pelúos y unas mujeres con tres pares. Dice que han convertido una calle de putas y escombros en el campamento de aquel Antonio que, aún sin camisa y sangrando, se sabía a todas luces que era el temible titán de bronce. Han hecho que haya cientos de artistas frente a un edificio del gobierno. No tiran piedras, no hay tiros, solo aplauden y cantan canciones de Pablo, de Serrat. El presidentico de la cara a la altura del fondillo andará preocupado, explica muerto de risa mi vecino de mesa. Y es que ellos, los de la mordaza y las mazmorras, saben que nada, nadie le gana una canción de Pablo. Otro mulato él, que quizás en este mismo minuto ande por ahí también con el pecho al aire. Y una canción de Serrat no es un arma convencional. Las de Serrat son para tirarle a los tanques, exclama. A Sabina lo tendrán de reserva, porque con esas se pueden tumbar aviones. Y el colmo es que cantan canciones de Teresita Fernández, canciones infantiles, ¿entiendes? Esas, el gobierno lo sabe, son las peores. Con esas crecimos. Esas canciones alfabetizan, convencen, son destructoras de dogmas y son ellas mismas melodías indestructibles. Esa calle San Isidro hoy es un poema, un templo, un mausoleo a la dignidad, exclama. Este prieto de ahora y los pelúos y esas mujeres, grita al teléfono, van matando piratas como Salvador Golomón. Están escribiendo su espejo de paciencia y no lo saben, dice, con los ojos húmedos. Yo lo miro. Yo, que no soy benévolo en las mañanas, sonrío y pienso que me estoy tomando uno de los cafés más lindos de mi vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región lo tenemos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia el lunes ante la rápida propagación del COVID-19 en Brasil y México. El número de casos y muertes en aumento en México es muy, muy preocupante. Cuando alcanzaba su nivel más bajo la semana del 12 de octubre, era de alrededor de 2.000. Ahora, para el 23 de noviembre, la semana del 23 de noviembre, el número de muertes se ha duplicado de 2.000 a alrededor de 4.000. Creo que esto demuestra que México está en mal estado. Solo en Ciudad de México, los contagios aumentaron en un 30% la semana pasada, del 23 al 28 de noviembre, según cifras oficiales. Este no es momento para complacencias, especialmente con la temporada navideña que se acerca en muchas culturas y países. Todos queremos estar junto a las personas que amamos durante los periodos festivos, pero no estar con familiares y amigos no es peor que ponerlos a ellos o a ustedes mismos en riesgo. Durante la rueda de prensa quincenal, la organización aseguró que la situación de Brasil también es preocupante y que debe tomárselo muy, muy en serio. Mientras, el presidente Jair Bolsonaro niega la gravedad de la enfermedad y la semana pasada adelantó que no se vacunará. El gigante sudamericano había logrado reducir casi dos tercios el número de casos desde el pico en julio. Sin embargo, durante la semana del 26 de noviembre se llegó de nuevo a 218.000 contagios por semana. Brasil es el segundo país más enlutado del mundo por la pandemia, con más de 170.000 fallecidos, solo por detrás de Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.
Latinoamérica al día.
En un operativo, las autoridades desarticularon una red transnacional de narcotráfico que sacaba droga en productos de papelería, con destino a Norteamérica y varios países de Europa.
En diligencias simultáneas de allanamiento y registro realizadas en Bogotá y San José del Guaviare, fueron capturados 6 presuntos integrantes de la red criminal, entre ellos alias Mollejita, señalado Cabecilla, su compañera sentimental y un cuñado, quienes serían las personas que le ayudaban a sostener el andamiaje ilegal de comercialización de drogas sintéticas y clorhidrato de cocaína.
Estas sustancias eran transportadas posteriormente a la ciudad de Bogotá, donde las camuflaban en elementos de papelería que posteriormente eran enviados con destino a Estados Unidos y diversos países de Europa.
En un año de investigaciones, a esta organización le fueron incautados 50 kilos de cocaína y 100.000 dosis de LSD. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los capturados ante un juez de control de garantías.
Los delitos imputados fueron el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso con el concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Ante los elementos contundentes demostrados dentro de la audiencia, se les impuso medida de aseguramiento.
De acuerdo con la investigación, los sindicados hacen parte también de la estructura criminal del grupo armado residual primero de las disidencias de las FARC.
Latinoamérica al día.
Primer diálogo entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández desde la asunción del argentino. Los presidentes de los dos gigantes sudamericanos, enfrentados políticamente, mantuvieron el lunes un encuentro por videollamada. El contenido de la conversación no trascendió, pero la presidencia argentina indicó que se realizó la ceremonia del Día de la Amistad entre ambos países, que evoca el embrión del Mercosur, con el encuentro de los expresidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú, hace 35 años. Según el comunicado, Bolsonaro pidió generar mecanismos más ágiles y menos burocráticos en el Mercosur y llamó a profundizar el turismo entre los dos países. Por su parte, Fernández exhortó a dejar las diferencias del pasado y encarar el futuro con las herramientas que funcionen bien entre ambos. El argentino lidera una alianza de peronistas de izquierda y de derecha con grandes diferencias en políticas económicas, salud y sociales, comparadas con las del gobierno brasileño.
Latinoamérica al día.
Unas 19 toneladas de drogas fueron incineradas el lunes por la Policía Antinarcóticos de Perú. Según el Ministerio del Interior, las sustancias fueron decomisadas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus entre los meses de agosto y octubre. El cargamento, compuesto por 4 toneladas de cocaína, más 9 de pasta de cocaína y casi 6 de marihuana, provenía de los valles cocaleros conformados por el río Apurímac, Ene y Mantaro en el este del país. La quema se realizó en presencia de una comisión supervisora integrada por un fiscal y agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía, que certifica la pureza de las sustancias para dar transparencia a su destrucción. De acuerdo con la ONU, Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Una misión de alto nivel de la Casa Blanca, presidida por el asesor principal Jared Kushner, visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio Avi Berkovitz y Brian Hook, y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto, y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. El viaje de esta misión de alto nivel se produce después del asesinato el viernes de Mohsen Fakhrizadeh en Teherán por asaltantes no identificados, un científico que los gobiernos occidentales e israelí creen que fue el arquitecto de un programa secreto de armas nucleares de Irán. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Bin Salman, según informó un funcionario israelí en lo que fue la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí, y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La histórica reunión subrayó cómo la oposición a Teherán está provocando un realineamiento estratégico de los países del Medio Oriente. Bin Salman y Netanyahu temen que Biden adopte políticas sobre Irán similares a las adoptadas por Barack Obama en Estados Unidos, una presidencia que tensó los lazos de Washington con sus aliados regionales tradicionales. Biden ha dicho que se unirá al pacto nuclear internacional con Irán, que Trump renunció en 2018, y advirtió que trabajará con aliados para fortalecer sus términos si Teherán primero reanuda el cumplimiento estricto del acuerdo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Productos Electrónicos de China, CEIEC por sus siglas en inglés, por apoyar los esfuerzos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para, textualmente, socavar la democracia en Venezuela. En la nota de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Tesoro estadounidense, explica que este apoyo incluye esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, apuntó en el comunicado que la dependencia del régimen ilegítimo de Maduro en entidades como CEIEC para avanzar en su agenda autoritaria ilustra más aún la priorización del poder del régimen sobre los valores y procesos democráticos. De acuerdo al Departamento de Tesoro, CEIEC ha estado apoyando al gobierno en disputa de Maduro desde 2017. CEIEC ha proporcionado software, entrenamiento y experiencia técnica a entidades gubernamentales de Venezuela, que luego se utilizó contra el pueblo venezolano, dice el texto. Más adelante, y refiriéndose al sistema de filtros y bloqueos web chino, advierte: el conjunto de software y hardware que CEIEC proporcionó a Venezuela es una versión comercializada del gran contra fuego de China, afirma el comunicado. Con estas sanciones, todas las propiedades e intereses que CEIEC posee, directa o indirectamente, con un 50% o más en Estados Unidos o en posesión de un estadounidense, están bloqueados. La OFAC emitió una licencia general por 45 días que autoriza las transacciones y actividades para la liquidación de operaciones que involucran a CEIEC. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Documentos filtrados revelan el mal manejo que China habría hecho durante los inicios de la pandemia de coronavirus. Documentos internos de las autoridades sanitarias chinas, publicados por la cadena norteamericana CNN, revelan que China ofreció al mundo datos más optimistas de los que presentaba la pandemia de COVID en sus inicios. Estas son algunas de las conclusiones obtenidas por este medio tras analizar 117 páginas procedentes del Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Hubei. China tardó en promedio 23 días en diagnosticar a los pacientes confirmados, y los errores en las pruebas significaron que la mayoría de los pacientes recibió resultados negativos hasta el 10 de enero. Además, las primeras actuaciones sobre el coronavirus se vieron obstaculizadas por la falta de fondos y de personal y de la compleja burocracia, que complicaron el sistema de alerta temprana de China, según las auditorías internas a las que ha tenido acceso la cadena. En un informe marcado como documento interno confidencial, las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei, donde se detectó el virus por primera vez, enumeran un total de 5.918 nuevos casos detectados el 10 de febrero, más del doble de la cifra oficial de casos confirmados. Este dato, mucho mayor de la cifra oficial, nunca se reveló por completo, ya que el sistema contable de China pareció restar importancia a la gravedad del brote, según se desprende de los documentos. Según la CNN, aunque los documentos no ofrecieron evidencias de un intento deliberado de ocultar los hallazgos, sí revelan numerosas inconsistencias sobre lo que las autoridades creían que estaba sucediendo y lo que se reveló públicamente.
Recta final para la vacuna de Moderna contra el coronavirus. La empresa biotecnológica estadounidense informó el lunes la presentación de solicitudes de autorización de emergencia en Estados Unidos y en Europa. Dos semanas después de haber anunciado una eficacia de 94,5% sobre la base de resultados preliminares, Moderna reportó que de 196 participantes en su ensayo clínico que se enfermaron, 185 pertenecían al grupo placebo y 11 al grupo vacunado. Con una eficacia calculada de 94,1%, uniforme según la edad, el género y la etnia. Esto significa que las personas vacunadas vieron reducido su riesgo de contraer la enfermedad en un 94% en comparación con las personas que no fueron vacunadas, una eficacia similar a la de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Moderna informó que no se registraron nuevos efectos secundarios graves en los voluntarios vacunados, pero no explicitó si se habían observado inicialmente. El 16 de noviembre, la compañía anunció que la vacuna era generalmente bien tolerada y que no había suscitado preocupaciones de seguridad importantes. Las reacciones más frecuentes no fueron graves, como dolor alrededor del lugar de la inyección en el brazo, fatiga, rigidez muscular o dolor de cabeza. Se espera que la Agencia de Medicamentos estadounidense convoque a su comité asesor sobre vacunas el 17 de diciembre para responder a la solicitud. En caso de luz verde, esto podría permitir una distribución en los días siguientes. La vacuna de Pfizer y BioNTech ya está siendo evaluada por la misma agencia y podría ser autorizada poco después del 10 de diciembre.
La empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech han solicitado ante las autoridades sanitarias europeas la autorización para el uso en la Unión Europea de la vacuna contra la COVID-19 que han desarrollado conjuntamente. En un comunicado, las dos empresas expresaron su esperanza en que la vacuna pueda empezarse a usar en Europa antes de final de año. En el caso de que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, llegue a la conclusión de que las ventajas de la vacuna contra el coronavirus son superiores a los riesgos, el organismo recomendará una salida al mercado condicionada. Ya hace una semana, Pfizer y BioNTech habían solicitado una autorización de urgencia para su vacuna ante las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, donde el organismo competente, la Administración de Alimentos y Fármacos, se reunirá el 10 de diciembre para decidir sobre la solicitud. La Agencia Europea del Medicamento ya ha iniciado un procedimiento especial para acelerar la autorización. En el proceso para obtener esta vía, los fabricantes de vacunas pueden, antes de presentar la solicitud completa, adelantar datos sobre la eficacia de la vacuna y su seguridad en relación con sus efectos secundarios. La distribución y aplicación de la vacuna implicará un reto logístico, ya que tiene que conservarse a una temperatura de menos 70 grados centígrados, y para poder garantizarlas, Pfizer y BioNTech han desarrollado un sistema de transporte con sus propios refrigeradores. La vacuna de Pfizer y BioNTech en la tercera fase de los estudios clínicos ha mostrado una efectividad del 95% y tiene que aplicarse distribuida en dos dosis para que ofrezca protección contra el coronavirus.
Que no quede nadie sin someterse al test. Austria realizará pruebas rápidas de la COVID-19 a sus cerca de 9 millones de habitantes de cara al levantamiento del confinamiento nacional el próximo 6 de diciembre. Este lunes se inauguró en Viena la mayor estación de pruebas de coronavirus del país. En tan solo 10 minutos se puede conocer el resultado del test. Tenemos 11 cabinas en esta estación y podemos hacer pruebas a unas 15.000 personas al día. Para quienes tienen síntomas, hemos instalado 4 puntos de acogida en el aparcamiento para que no tengan que salir del coche. Pueden hacer la prueba inmediatamente y luego conducir de vuelta a casa. Mientras tanto, el número de fallecidos por COVID-19 sigue aumentando en toda Europa. La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Andrea Amon, insiste en que es demasiado pronto para relajar las restricciones. Si bien las tendencias recientes mantienen la esperanza de que las medidas surtan efecto, algunos países pueden estar ya por encima del máximo, pero otros probablemente todavía no lo están. Así que desde nuestra situación epidemiológica, desde nuestro punto de vista, nada indica que las medidas de salud pública puedan relajarse. Según Andrea Amon, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de algunos países europeos ya están al límite. Desde el principio de la pandemia, en la Unión Europea se han registrado más de 13 millones de casos de COVID-19 y han muerto unas 320.000 personas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y hoy les ofrecemos de todo un poco con Yolanda Esteban.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El holandés errante. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la leyenda del holandés errante? Es una leyenda tan famosa que ha sido replicada en la literatura, en el cine e incluso ha sido llevada a la ópera. El holandés errante es uno de los barcos fantasmas legendarios que aparece durante las noches tormentosas en medio del mar, navegando sin rumbo porque a eso fue condenado, y que se les presenta a los viajeros al borde del naufragio para mostrarles su destino. El holandés errante no puede tocar tierra, por eso nunca llegará a un puerto y está obligado a cruzar los océanos a lo largo de los siglos. Tal es la maldición que lo cubre. Nadie puede abordarlo y solo se mantendrá vivo en la mirada de los que se topen con él alguna vez, con su propio barco a la deriva para luego desaparecer finalmente. La leyenda habla de Hendrik van der Decken, el marinero que capitaneaba el barco conocido como el holandés errante. Corría el año 1641 cuando Hendrik viajaba de Ámsterdam, Holanda, a las Indias Orientales y topó con una fuerte tormenta que amenazaba por hundir el barco. Ante el reclamo de la tripulación de regresar a puerto, el capitán respondió colérico: «El viaje continúa, aunque tenga que surcar los mares hasta el fin de los tiempos». Los marineros se rebelaron, pero el capitán, rayando la locura, amenazó con tirarlos por la borda. Aterrados, los hombres se arrodillaron y comenzaron a rezar con la embarcación a punto de zozobrar. De repente, el firmamento se partió en dos y surgió una luz cegadora que iluminó el mar. De esa luz descendió una figura celestial que se enfrentó al capitán diciéndole: «Tú, que antepones la ambición al sufrimiento ajeno, de ahora en adelante serás condenado a recorrer el océano eternamente entre tormentas y tempestades. Desde hoy, solo podrás comer hierro al rojo vivo y beber hiel». Acto seguido, la figura celestial desapareció, llevándose con ella a toda la tripulación. Otras versiones afirman que el capitán no se trataba de Van der Decken, sino de Bernard Fogg, también marinero del siglo XVII, muy osado y temerario, de quien se creía que había hecho de antemano un pacto con el mismo Lucifer. Un día no se le vio más, por lo que se supuso que el diablo había terminado por llevárselo. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre el holandés errante? La ciencia, siempre ávida en aclarar misterios, ha intentado explicar este mito. Y si bien no se ha dedicado específicamente a la leyenda del holandés errante, ha tratado de explicar los avistamientos de barcos fantasmas que desde hace siglos reportan los marineros, naves que tan pronto se ven como desaparecen. Según la ciencia, todo se debe a un fenómeno de refracción de luz llamado Fata Morgana. Esto es como cuando viajas por una larga carretera durante un día de sol brillante y ves que las figuras se mueven o se desdoblan en el horizonte. Solo que en el caso de los barcos, la luz se desdobla en el agua, lo que da la impresión de que un barco se mueve en la lejanía y que de pronto desaparece. Pero siempre hay un pero. Hay un asunto que la ciencia no resuelve con esto, y es que la mayoría de los encuentros que los marineros han tenido con estos misteriosos barcos ha sido durante las noches y en medio de tormentas, lo que anularía esta teoría científica. Si bien es cierto que como mito popular, la leyenda del holandés errante se remonta hasta el siglo XVIII, fue en el siglo XIX cuando fue definitivamente inmortalizada mediante la música en una ópera de Wilhelm Richard Wagner, el gran compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán. Se dice que el mismo Wagner había visto fugazmente al holandés errante durante un viaje tormentoso por mar que casi termina en naufragio, y que fue durante esa azarosa travesía cuando escuchó por primera vez hablar de este barco fantasma. Esto inspiró a Wagner a escribir la famosa ópera estrenada en Dresde, Alemania, en 1843, que inmortalizaría la leyenda del holandés errante, no solo por ser una obra extraordinaria, sino por llevar a todos los rincones de la cultura europea un mito que hasta entonces le pertenecía a los marineros. En tanto se trate del capitán Van der Decken o del capitán Fogg, el holandés errante no ha encontrado su redención, por lo que se supone que sigue vagando por los océanos, siempre en medio de las más violentas y oscuras de las tempestades. Y todo aquel que se cruce con su terrorífico navío morirá solo con verlo, porque su capitán se puede alimentar únicamente de hierro candente y de hiel. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La dictadura castrista tiene que apurarse y ver cómo inventa nuevas patrañas, porque su insistencia en un libreto viejo y gastado le está haciendo quedar en ridículo aún delante de sus propios fanáticos. Digo, si es que le queda alguno. ¡Qué casualidad! Pero qué mal hilvanada casualidad que tras la espectacular protesta espontánea de cientos de artistas y artesanos opositores y contestatarios frente al Ministerio de Cultura, ocurre una espontánea concentración de apoyo a la dictadura en el Parque Trillo. Y qué casualidad, carajo, pero qué casualidad que se haya aparecido allí el presidente de dedo Miguel Díaz-Canel, enfundado en una ridícula vestimenta que, lejos de subrayar su supuesto amor a la patria, lo que logró fue demostrar cómo tratan de manipular los sentimientos patrióticos en favor de su agenda dictatorial. Yo te lo digo, tienen que inventar a ver cómo cambian sus montajes, porque fíjate qué casualidad que tras la evidente muestra de debilidad dada al recibir a los que protestaban frente al Ministerio de Cultura, andan ahora como pollos sin cabeza por todas partes, queriendo hacerse los bravos, repitiendo más o menos aquello que dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Lo cierto es que el movimiento San Isidro les ha puesto a la entelequia gobernante un rabo bien largo delante de todo el mundo y le ha mostrado al pueblo cubano cómo, desechando el miedo, quitándose la careta, diciendo lo que se piensa y reclamando los derechos a viva voz, se puede acorralar a la dictadura. Así empieza el derrumbe en todas ellas, en todas las dictaduras.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. La invitación, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
No te confundas si una dictadura se viste de seda, dictadura queda. No escuches más a los que quisieron secuestrarnos la primavera. Si nos temen es porque saben que no les tenemos miedo. Porque saben que luchamos solo por lo que nos merece. La Habana estalla porque el poder de la metralla es incapaz frente al amor. Y aunque esta tarde han apresado a tu amigo porque dijo que le duele el corazón.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.